Nacho Ares presenta en la cadena SER SER Historia.
Música evocadora para comenzar este nuevo programa de SER Historia, un programa muy especial. Hemos esperado casi al final del año, al final de este cuarto centenario de la muerte del Greco, para dedicarle los próximos minutos en un monográfico, como digo, yo creo que singular, porque vamos a dar una visión totalmente diferente a lo que en otros medios, estoy convencido, se ha hecho de la figura del genial pintor griego. La música de Vangelis, en su disco El Greco, precisamente inspirado en su obra y en su figura, nos va a servir de telón de fondo para hablar de un personaje con un lenguaje artístico especial, con una forma de plasmar el color, las figuras, las escenas, los personajes, una manera muy singular, cuyo lenguaje, como digo, ha trascendido con el paso de los siglos y ha servido de inspiración para muchos, muchos artistas. Y con una historia, con una intrahistoria protagonizada por El Greco en su paso por España, también llamativa por lo desconocido, por sus incursiones en el mundo de la magia, el mundo heterodoxo, algo desde luego también muy corriente y nada inusual en la España de Felipe II. A todo esto vamos a dedicar este programa especial de SER Historia hoy, dedicado a la figura del Greco. Vamos a hacer historia, comenzamos. Bienvenidos a SER Historia, programa monográfico el de hoy, dedicado por entero a la figura del Greco. Suena tópico, pero lo que vamos a contar aquí no lo habrán escuchado en ningún otro lugar. Descubriremos los mitos que hay alrededor de su vida y su obra. ¿Dónde nace ese lenguaje artístico tan particular? ¿Se debió a un problema en la vista? Hablaremos también de la influencia que tuvo su singularidad en las generaciones futuras de artistas, su vida diaria, la vida cotidiana de un artista y la biografía menos conocida de este pintor universal, metido, como digo, de lleno en el mundo de las creencias más heterodoxas de su época. Hoy todo girará en torno a Domenico Teotocópuli, el Greco. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. ¡Empezamos!
Creta 1567. La serenísima República de Venecia tiene allí un bastión asomado al Egeo. Y en la isla, en Candia, una familia de comerciantes impone su ley entre negocios de vino, de sal, de cobro de impuestos. Son los Teotocópuli, pero esta tarde los dos hermanos, Domenico y Manuso, están discutiendo.
No lo entiendo, Kiria. Aquí tienes tu familia. Eres un prestigioso ilustrador de conos. Padre te dejó seguir tu carrera y pintar. ¡Y ahora te quieres ir a Venecia!
Manuso, tú no lo entiendes. Ser pintor occidental es alcanzar la gloria como Tiziano, como Tintoretto. Y el dinero también. A mí se me hacen estrechas estas paredes.
Comprendo tu ambición, pero tú ya tienes aquí un nombre. ¿Y te cotizas bien?
Sí, pero quiero el favor de un príncipe. Conocer otras técnicas. Yo sé lo que quiero hacer. Y la decisión está tomada.
El Greco tiene en ese momento 26 años. Según le describe el historiador y académico Fernando Marías, es un ambicioso total.
Es un ambicioso social, es un ambicioso económico, es un ambicioso de fama, eso, un ambicioso total.
Y así llega a Venecia, no como un aprendiz, sino como el maestro que es, y visita los talleres de Tiziano y sobre todo de Tintoretto. Acude a iglesias, se establece pintando tablas para algunos clientes y va abandonando el estilo bizantino y depurando todo aquello que ve.
El Greco es siempre una esponja. Por lo tanto, digamos, él tiene una enorme capacidad de absorber lo que tiene delante de los ojos.
Con suficientes recursos, el Greco va demorando su estancia en tierras italianas. Pasa por Parma, donde ve obras de Correggio, por Vicenza, donde admira lo que ha hecho Palladio, por Orvieto, Perugia, Florencia, y finalmente llega a Roma. El objetivo del pintor es convertirse en servidor de un príncipe de la iglesia, quizá del Papa Gregorio XIII, y una carta del miniaturista Clovio al cardenal Alejandro Farnesio le presenta así.
Ha llegado a Roma un joven candiota, discípulo de Tiziano, que a mi juicio figura entre los excelentes de la pintura.
Aunque el cardenal Farnese le acoge, nadie sabe por qué es expulsado tiempo después. Un misterio en la vida del Greco que aún hoy ningún investigador sabe esclarecer. La aristocracia romana le hace el vacío, pero surge otra oportunidad cuando conoce a Luis de Castilla, bastardo del deán de la Catedral de Toledo, que ha acudido al Vaticano a que se le reconozcan sus derechos.
Oh, no seáis orgulloso, querido Domenico. ¿Por qué no viajáis a España?
Me molesta dejar Roma sin aclarar esto. Es mi honor, don Luis. Quiero una reparación.
No, olvidadlo. Yo me conozco la curia. Venid a Toledo. Mi padre, el deán de la catedral, puede introduciros. Además, nuestro rey Felipe II está contratando pintores para la ornamentación del Escorial.
¿España?
¿Qué pasa? ¿No nos consideráis suficiente para vos?
Demasiado católica.
Oh.
Y así, los azares del destino traen a Domenico Teotocúpuli a España. El paso por Italia le ha hecho madurar, pero no convertirse en un pintor de madonnas. Cada vez más limpio e inmaterial, su estilo se aleja de los venecianos y refleja una constante evolución. Pero allí ha aprendido algo más, la dignidad del artista. Lo destaca Leticia Díaz, jefa del Departamento de Pintura Española del Renacimiento del Museo del Prado.
Venía con las ideas que había traído de una Italia donde el arte es un arte liberal, una creación profundamente intelectual, y realmente el modo en el que Toledo y España concebía el arte era muy distinto de lo que él había visto. Pero es verdad que en Toledo le brinda las grandes oportunidades y él sabe aprovecharlas totalmente, ¿no?
Pronto chocará con un rey, Felipe II, a quien le gustan los cuadros mitológicos de Tiziano con mujeres desnudas, o los del Bosco, que invitan a la reflexión moral. Pero cuando pide su majestad cuadros para un altar, pide que el martirio invite a la oración.
Los cuadros del Greco no invitaban a rezar, distraían de lo que se debía, la función que debía tener fundamentalmente un cuadro, que era religioso, que era el de incentivar la relación del fiel con la divinidad o con el santo representado, ¿no?
Y las puertas de palacio se cierran también para el Greco. De los 37 años que el Greco pasó en Toledo, saldrá su fructífera obra. Sabemos que mantuvo un importante taller y se convirtió en pintor cotizado para acaudalados nobles y comerciantes. Noticias tenemos de ello y también de los abundantes pleitos que mantuvo por cuestiones de deudas.
Pleitea por todo. A lo mejor algún tasador que él había elegido, pues decía que le debían, si le exigían cambiar esto o aquello, si pensaban pues que las Marías en el expolio estaban demasiado cerca, si eso no estaba en los evangelios, pues ponía un pleito, aunque fuera amigos, ¿no?
Fue un hombre enciclopédico, renacentista, un artista completo interesado por la pintura, pero también por la filosofía, la arquitectura, la medicina, no así religioso. Fernando Marías considera que el Greco hacía de su capa un sayo. No tenía interés en adaptarse a las exigencias que se le pedían para las imágenes religiosas.
Yo seré yo mismo. Pinto lo invisible. El paraíso, la gloria, el infierno, el purgatorio, los ángeles. ¿No he de elegir la materia que yo he decidido? ¿Y quién podrá discutirme sobre ello si nadie puede verlo?
En un momento en que este país necesitó mitos para arropar cierta idea de una España de héroes y santos, se elige al Greco como quinta esencia del misticismo español, junto a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, junto al Quijote de Cervantes. Gregorio Marañón defendió esta idea en su libro El Greco y Toledo. Y hemos pedido a su nieto, Gregorio Marañón, presidente de la Fundación El Greco, que nos lea un fragmento revelador de esta teoría.
No estaba de acuerdo con el tono del catolicismo español, concretamente con la Inquisición y con el exhibicionismo de la religiosidad. Pero esto mismo les pasaba también a los místicos y por eso andaban a trancas y barrancas con la Inquisición. Por lo demás, es posible que conservara su actitud ortodoxa nativa, pero de que era cristiano. Y cristiano, no puede dudarse, y esto es lo esencial.
Sin embargo, hoy, los que más conocen su personalidad nos indican que ni era católico, ni reflejó su espiritualidad en las imágenes que pintó. esas manos transparentes, esos ojos casi líquidos de sus santos, esos cristos sin sangre ni espinas, nos hablan más bien de un artista que persiguió la belleza e incluso que denunció el fanatismo religioso en sus santos de mirada extraviada o en esos cielos forzadamente apocalípticos.
Bueno, pues el no tener que servir a la catedral le hizo más Greco. Sin duda, lo que fue para él un fracaso fue una suerte para todos nosotros, porque le permitió ser más él mismo, ¿no?
Hoy los expertos nos recomiendan que despojemos al artista de esos falsos mitos, como sus problemas de visión, y veamos en su obra la de un hombre que quiso ir más allá de las tendencias, buscar la belleza, esquivar los fanatismos religiosos y rendir solo culto a la sagrada libertad de la creación.
Ser Historia con Nacho Ares.
Después de esta magnífica semblanza de la figura del Greco, una semblanza biográfica de parte de nuestra compañera Ángeles Afuera del Servicio de Documentación, vamos a adentrarnos en la obra del Greco desde el punto de vista más artístico. El Greco ha sido una figura con un recorrido no solamente en su espacio vital en el siglo XVI y comienzos del XVII, sino que a lo largo de toda la historia, los siglos que le sucedieron, generó inquietudes y sobre todo suscitó una suerte de escuela con muchos autores que tomaron al Greco como referencia para sus obras, con ese lenguaje tan particular y tan universal al mismo tiempo que el Greco creó en el siglo XVI y a comienzos del siglo XVII. Leticia Ruiz, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo.
Leticia Ruiz es jefa del Departamento de Pintura Española hasta el año 1700 del Museo del Prado. Es la comisaria de una exposición que podemos ver en Toledo, en el Museo de Santa Cruz, hasta el mes de diciembre, El Greco, Arte y Oficio, y ha colaborado en una exposición que acaba prácticamente dentro de unas horas en el Museo del Prado, El Greco y la Pintura Moderna. Leticia, la primera pregunta que le quería transmitir es, una de las virtudes precisamente de la obra del Greco es la singularidad de ese lenguaje artístico que él fue capaz de crear con esas figuras tan estilizadas y tan particulares, ¿no?
Sí, sin duda, es un pintor que ya fue visto así, como un pintor singular por sus propios contemporáneos. Y después, cuando uno repasa la historia del arte, va comprendiendo que aunque tiene muchos aspectos que están tomados de otros pintores, de otros artistas, y que al mismo tiempo es hijo de su tiempo, pues aún más consideramos que esa singularidad y ese carácter especial que tiene el arte del Greco, ¿no?
¿Cómo entendieron? Usted lo ha mencionado un poco por encima, pero me gustaría profundizar un poco. ¿Cómo entendieron los que le rodeaban esas figuras tan 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 derretidas, ¿no? Incluso podríamos decir con esos aspectos tan lánguidos.
Bueno, pues para empezar, bueno, el Greco, donde encontró su punto de, bueno, su lugar, su ámbito de realización, pues más extenso y donde encontró sin duda mayor comprensión fue en el Toledo, en el que vivió pues prácticamente la mitad de su vida, ¿no? Donde sin duda encontró mayor cercanía, no tanto con los artistas y artesanos de ese Toledo, sino más con los eruditos, los poetas, los intelectuales de esos años, ¿no? Porque su pintura, y bueno, y ahí está el famoso dicho de Palomino, que se refiere a él como un filósofo de agudos dichos, ¿no? Es decir, una persona a la que se describe más como un filósofo, un intelectual, que como un pintor, ¿no? Y él, pues bueno, sin duda tuvo el aprecio de esos contemporáneos, pero especialmente de esas élites culturales, intelectuales, que podían entender más, bueno, pues esos recovecos mentales que se distinguen al apreciar su obra, ¿no? Uh-huh.
Precisamente en esa obra que todos conocemos a través de grandes obras que han pasado pues con letras de oro a la historia del arte universal, uno de los referentes más comunes en aquella época pues era el color, ¿no? La viveza de esos colores que él había un poco tomado de su influencia italiana en los años que estuvo estudiando allí.
Sí, sin duda es el color una de las señas de identidad, ¿no? Antes lo ha dicho usted bien, pues las propias figuras, el canon figurativo con el que representa la figura humana, y sin duda también el color. Un color que, por otro lado, fue transformando a lo largo de toda su producción artística, ¿no? Y especialmente cuando nos referimos al Greco más granado, al Greco realmente más interesante, que es el Greco que llega a España a principios del año 1577 y hasta su muerte, pues vamos viendo cómo es un color que también va mutando, ¿no? Igual que las figuras, igual que ese canon, igual que esa idea compositiva o esa idea expresiva, pues no es lo mismo el Greco del Espolio o el Greco de la Trinidad del Museo del Prado, que está más cerca de los cánones establecidos en la pintura italiana que lo que va a estar pues pinturas como mucho más tardías, ¿no? Como pues el Laoconte, el Pentecostés del Museo del Prado. El Greco, en realidad, hay muchos Grecos, aunque ciertamente en la retina de mucha gente pues está sin duda el Greco más extremo, el Greco final, ¿no? El Greco de sus últimos 14, 20 años como mucho, ¿no?
Esa influencia, sobre todo, ha generado pues una suerte de escuela, si no directa, si de gente que le siguió muy de cerca su trabajo, su obra, su influencia, que es un poco lo que dio lugar a esta exposición, ¿no? El Greco y la pintura moderna. Hoy lo vemos como una especie de paradigma de la pintura del 16, una rara avis, una pintura muy intelectual, pero mucha gente le siguió, mucha gente fue capaz de ver en su obra un referente al que no copiar, sino inspirarse.
Bueno, depende de la época porque el Greco, al poco de morir, la verdad es que empezó a quedar en el olvido, ¿no? Y de hecho, pues de sus alumnos, pues bueno, sobre todo tenemos en la mente a Luis Tristán, que fue el que, bueno, tuvo una carrera un poquito más larga porque desgraciadamente murió joven y le sobrevivió solamente 10 años a la muerte del pintor. Pero luego la estela del Greco, excepto algunas de sus grandes creaciones iconográficas como San Francisco y el hermano León o algunas de sus magdalenas, su estela fue quedando en el olvido durante prácticamente dos siglos y medio, ¿no? Cuando en esta gran exposición que termina en el próximo domingo pensamos en esa estela del Greco, pensamos ya en un momento mucho más posterior, pensamos ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando primero los románticos franceses, los expresionistas alemanes, incluso autores como Picasso, en el Picasso azul, o ya la escuela americana de los años 40 y 50, empiezan a ver en el Greco pues un referente, ¿no? Pero ya es un momento mucho más tardío, ¿no? Es cuando empiezan a ver, precisamente por haber sido el Greco del siglo XVI y una pequeña parte del XVII, un pintor anacrónico, un pintor que rompe la idea de la pintura del Renacimiento italiano. Precisamente esos artistas de la modernidad son los que fijan sus intereses precisamente en esa singularidad del Greco por muchos caminos y muchas vías. Es lógico, hay que pensar que no es lo mismo cómo lo reciben los románticos franceses a cómo lo reciben los expresionistas alemanes. Cada uno hace una lectura distinta del Greco y eso precisamente nos da una medida del profundo significado y de la enorme dimensión artística del Greco, ¿no? Pero es muy posterior a la propia biografía del Greco en vida, ¿no?
Usted lo dice, la dimensión que tuvo el Greco después de su muerte fue quizás los inicios de esos cuatro siglos que hoy celebramos de su fallecimiento en 1614, habiéndose convertido en un referente universal de la historia de la pintura. Leticia Ruiz, jefe del Departamento de Pintura Española hasta el año 1700 del Museo del Prado y comisaria de la exposición El Greco, Arte y Oficio, que podemos ver en el Museo de Santa Cruz en Toledo hasta el próximo mes de diciembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Ser Historia dedicado exclusivamente a la figura del Greco. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Una de las características más singulares de Domenico Teotocopoulos, el Greco, es la forma tan amanerada, estirada, singular, como digo, de representar las figuras. Lo hemos visto en la primera parte de nuestro programa, hablando un poco más de ese estilo tan particular. Pues bien, llamó tanto la atención, no solamente en su época, sino en los siglos posteriores, en los 400 años siguientes hasta la actualidad, ahora que celebramos el cuarto centenario de su muerte, que digo que llamó tanto la atención que se han propuesto infinidad de teorías para explicar esta singularidad, más allá de que fuera pues una tendencia artística, una serie de convencionalismos arbitrarios que el propio Greco tomara a bien para desempeñar su tarea artística, una suerte de lenguaje artístico. Sin embargo, hay algunos profesionales que creen que había algo más allá, ¿no? Siempre se ha hablado de los problemas de visión del Greco que hacía que él representara las figuras de esa manera tan, tan alargadas y con unas siluetas casi, casi esqueléticas. Para resolver este entuerto, nunca mejor dicho, queremos contactar con Enrique Santos Bueso, que él es oftalmólogo monomédico de la unidad de neurooftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando de los problemas de visión de otros personajes históricos, como la princesa de Éboli, según lo recuerdan hace varias temporadas. Y yo creo que es la persona dentro del mundo de la ciencia médica que mejor nos puede ayudar a conocer o a desenvolver, o mejor dicho, a intentar solucionar el enigma del problema de visión que rodeaba, si es que lo había, al Greco. Enrique Santos, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estaba ahora hablando un poco de la figura del Greco. ¿Tú crees que, como profesional, como oftalmólogo, como neurooftalmólogo, que el Greco tenía algún tipo de problema de visión?
Hombre, yo creo que el problema del Greco, para mí personalmente, no tenía ningún problema de visión. Y simplemente es su estilo particular. Es un tema recurrente, convertido casi en mitología popular en este último siglo pasado, en el siglo XX, pero que fue explicado, demostrado, resuelto por los grandes oftalmólogos de la época, y se demostró que realmente no tenía ningún tipo de patología ocular. Era su estilo propio y la evolución de su estilo a lo largo de su carrera artística.
Porque se ha llegado a decir que tenía astigmatismo, y esto genera podría generar cierto alargamiento de las figuras a la hora de percibirlas.
Hombre, eso realmente el astigmatismo es quizás los oyentes o alguno de sus colaboradores lo tenga.
Yo mismo, yo tengo miopía y astigmatismo.
Cuando nos dan una rastra de gafas, que muchas veces nos confundimos, no sabemos qué es, que si dioptrías y demás. La miopía o la hipermetropía, que es lo contrario, es un defecto óptico, para que nos entendamos todos, de toda la superficie de la córnea. El astigmatismo es una miopía o una hipermetropía, para que nos entendamos, en un punto concreto. Ustedes, cuando ven una receta de gafas, por ejemplo, si es un paciente miope solo, son dos dioptrías de miopía, o tres y media. Uh-huh. El astigmatismo son las mismas dioptrías en un punto concreto del ojo. Es decir, sería como tener una miopía concreta en un eje, en una de las partes de la córnea, así explicado grosso modo.
Además,
¿qué ocurre? Según esta teoría del astigmatismo, el Greco tendría un astigmatismo en el eje vertical que le haría ver todas las cosas deformadas y así plasmarlas. Pero realmente, como luego explicaremos, pues no tiene fundamento ninguno.
Digo que precisamente esto que reseñabas ahora, es un poco absurdo intentar explicar la deformación, el alargamiento de las figuras por un problema ocular, un problema en el ojo, porque realmente el propio Greco, cuando viera sus cuadros, los vería, esas figuras las vería aún más alargadas todavía.
Claro, es que realmente a principios del siglo, en 1913, un oftalmólogo aragonés fue el que, Beritens, que creo que se llamaba, fue el que dijo esta teoría, que si el Greco no hubiera tenido una corrección óptica adecuada, no habría pintado los cuadros tan deformados. A esta teoría, a esta opinión de este oftalmólogo, contestaron los principales oftalmólogos de la época, como el doctor Márquez, el marido de Trinidad Arroyo, que era una eminencia, profesor académico, desmontó totalmente sus teorías. El doctor Pérez Llorca también, e incluso el doctor Gregorio Marañón, el gran humanista del siglo XX, demostraron que no eran ciertas, que era imposible. Por dos motivos. Lo primero, el astigmatismo, para que un paciente vea las figuras tan alargadas, es un alto astigmatismo, y al final es que lo que se ve es borroso. Usted, Nacho, si se quita las gafas, verá borroso.
En efecto.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vale, podría ser un astigmatismo vertical, en el eje vertical, que hace que se vean las figuras totalmente alargadas. Pero si usted observa el cuadro del caballero de la mano en el pecho, sí tiene la cara alargada, pero la mano también la tiene alargada. No debería tener la mano alargada, sino acortada. Por otro lado, además, si usted se mira la evolución del Greco, casi se va alargando con el tiempo. O sea, este oftalmólogo aragonés decía que posiblemente fue que era un astigmatismo progresivo. El astigmatismo, por definición, no se modifica. Usted, Nacho, las dioptrías que tiene de astigmatismo, ¿a qué no le han cambiado en los últimos 20 años?
Pues no, en efecto.
Claro, porque es la misma. Solo hay una enfermedad que progresa el astigmatismo, que es un queratocono, que es una enfermedad grave y demás. Hoy día tiene, gracias a Dios, tratamiento, pero en aquella época el Greco estaría ciego ya si hubiera tenido un queratocono. Por tanto, con esas dos simples deducciones, vemos que realmente el Greco no tenía astigmatismo, lo que era su evolución como artista, que fue pues alargando las figuras y las fue, bueno, pues como todos los artistas evolucionan en su carrera.
Qué curioso y qué esclarecedor, en el sentido de que, bueno, Enrique, nos has permitido barrer un mito que durante muchos años, durante más de un siglo, pues ha quedado pegado ahí a la figura del Greco. Intentar justificar un lenguaje artístico, alargando las figuras, haciéndolas más estilizadas por causa de un problema visual. Y muchísimas gracias por demostrarnos, por lo menos así, en grosso modo, como decías ahora, el hecho de que esto no es así.
Es que no es así. Realmente es lo que usted dice, es que, bueno, pues calumnia que algo queda, pues ha quedado ya en el acervo popular el astigmatismo del Greco, y sin embargo contestaron los grandes oftalmólogos de la época, como el doctor Márquez o el doctor Pérez Llorca, o el médico que no era oftalmólogo, el doctor Gregorio Marañón, que demostraron que no era cierto. Sin embargo, sigue prevaleciendo la historia del astigmatismo del Greco, que es lo que ha permanecido en el acervo popular.
Bueno, pues seguro que a partir de hoy, a partir de este especial de Ser Historia, gracias a los comentarios del doctor Enrique Santos Bueso, médico de la unidad de neurooftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, seguro que toda esa leyenda urbana va a cambiar. Enrique, querido amigo, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más aquí en Ser Historia.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la historia.
Continuamos en este especial de Ser Historia, dedicado a la figura del Greco. Hemos hablado de la parte más artística, de la parte, desde el punto de vista de la historia del arte, quizás la más conocida, su estilo, sus colores, sus formas, los temas que hacía representar en sus cuadros. Y ahora vamos a ahondar un poco en la figura quizás menos conocida, cómo era ese Greco en la vida cotidiana. Es decir, siempre tenemos, quizás lo hemos comentado en otras ocasiones en nuestro programa en Ser Historia, la imagen un tanto idealizada de aquellos protagonistas del pasado, y podemos pensar que a todos les fue fenomenal o que tuvieron una vida brillante, llena de éxitos, y sin embargo la vida de muchos de estos protagonistas fue algo azaroso, algo que en definitiva, como vamos a ver en las propias carnes del Greco, podríamos decirlo así, pues se aleja un poco de esa imagen idealizada que podríamos en un principio tener a colación de la figura de este magnífico pintor del a caballo entre el siglo XVI y los comienzos del siglo XVII. Juan Antonio García Castro, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal?
Juan Antonio es director del Museo del Greco en la ciudad de Toledo, nos habla precisamente desde Ser Toledo, y para mí, lo tengo que decir, es un verdadero placer reencontrarme con él, porque muchos de los que me escuchan saben que yo estuve 10 años dirigiendo revista de arqueología, pues mi predecesor, que dejó bien alto el nombre de la cabecera de revista de arqueología, fue precisamente Juan Antonio García Castro, y estábamos hablando ahora un poco al comienzo del programa, a micrófono cerrado, la azarosa vida también como la del Greco, ¿no? Un poco de la revista, y es un placer, Juan Antonio, que estés con nosotros ahora compartiendo micrófono para hablar de la figura del Greco.
Estupenda. Para mí también es un inmenso placer, y también ha sido una satisfacción el reencontrarme contigo, que entre los dos juntamos 27 años de revista de arqueología.
Ay, se dice pronto, 27 añazos. En fin, vamos a hablar del Greco, que si no se nos ponen los pelos de punta. ¿Cuándo llega el Greco a España? En aquella época, ser pintor era como una suerte de bohemio, ¿no? Eran casi como artistas que iban vendiendo su trabajo, ofreciéndolo al mejor postor. ¿Cómo era la vida del Greco antes de llegar a la ciudad de Madrid?
Bueno, antes de llegar a España, que es hacia 1577, el Greco había vivido, como todo el mundo sabe, 10 años en Italia. Primero en Venecia, durante 3 años, y otros 7 más en Roma. De la vida italiana, por decirlo así, del Greco sabemos bastantes cosas, pero vamos, tampoco hay un conocimiento muy exhaustivo de su vida cotidiana, más allá de las obras que conocemos de ambos periodos, asignadas no con total seguridad al periodo veneciano o al periodo romano, por llamarlos así, sino, bueno, pues de su etapa italiana. Tampoco sabemos con total seguridad por qué él viene a España, cuál es la razón fundamental o las razones fundamentales por las que decide hacer un viaje a España, fundamentalmente atraído, al parecer, por las labores pictóricas y de decoración que se estaban llevando a cabo en ese momento en el Escorial. Uno de los puntos fuertes para los pintores que venían de Italia, como son varios de los pintores que había contratado el monarca Felipe II para la decoración del magno edificio.
Pero no tuvo mucho éxito, ¿no? En ese primer encuentro con Felipe II.
Bien, no, en principio él tenía unas amistades que había hecho en Roma, en concreto Luis de Castilla, hijo del deán de la Catedral de Toledo, Diego de Castilla, y los primeros contratos que él tiene no son para el Escorial, precisamente, es para el convento de Santo Domingo el Antiguo, y él pinta el expolio para la Catedral de Toledo. Al parecer, en un viaje que hace Felipe II al Corpus de Toledo, vio el expolio, que es una obra magnífica, de entre las mejores de la pintura universal, y se decidió a contratarle una pintura concreta sobre el martirio de San Mauricio y de la Legión Tebana. Él lo hizo, todos la conocemos. Al monarca no sabemos exactamente si es que no le gustó o es que le pareció que tenía algunos elementos que no iban con los preceptos o con el estilo que él quería marcar, y no es que lo desechara, sencillamente no lo colocó en el sitio para el que estaba predestinado, pero le pagó muy bien sus 800 ducados de aquel momento,
que era mucho dinero.
Este era mucho dinero. Pero no le volvió a encargar nada más. Y como resulta que había tenido también un pleito importante con el cabildo de la Catedral de Toledo por el expolio, pues se quedó, digamos, sin el patrocinio de los dos poderes y de los dos puntos de mecenazgo más importantes que había en España, que eran la monarquía y la Catedral Primada de Toledo, y bueno, tuvo que empezar a buscarse la vida de otra forma y a crear un taller a vivir de los encargos que le iban haciendo, fundamentalmente a través de los cuadros de devoción y de los cuadros de pequeño tamaño o de formato mediano para, bueno, salir adelante. No obstante, él hizo grandes obras, como algunos inmensos retablos cargados de pintura que hoy están más o menos en su sitio, y otros están reconstruidos.
¿Y cómo se adaptó a esa vida? Él, imagino que sería un varapalo intentar entrar en la corte, ser un pintor de corte, y que de pronto, pues por su estética, por su forma, no sabemos por qué, como decías ahora, Juan Antonio, su obra no fue aceptada, pero ¿cómo se acabó desenvolviendo para acabar en la ciudad de Toledo?
Pues vamos a ver, los estudiosos del personaje, cada vez con más datos, aunque el corpus documental sobre la vida del Greco ya se estableció en 1910 a través del libro de Francisco de Borja, San Román, sobre los 88 primeros documentos que se publicaron de él, recogidos de los archivos de Toledo. La razón fundamental de que él se quedara aquí probablemente fue el que tuvo un hijo en el primer año de estancia, en el año 1578, de una madre que hoy sabemos que se llamaba Jerónima de las Cuevas, con la que el Greco no se casó, y que no sabemos qué fue de ella. Pues la única mención que existe de esta mujer, la madre de su hijo, se hace en un poder que el Greco le da a Jorge Manuel para que pueda hacer testamento en su nombre, dado que él se encuentra muy enfermo en la cama, y esto ya en 1614. A partir de ahí, el Greco trata de sobrevivir. Se le han ido las dos posibilidades de triunfo como pintor genial que él se consideraba a sí mismo, y tiene que dedicarse a pintar para quien le va encargando cuadros de mayor o menor importancia y algunos retablos de cierto interés. Pero él lo que hace es que pone en marcha la idea que trae de Venecia y de Italia, que es abrir un taller. Y a través de ese taller él puede ir vendiendo imágenes, en función de quién sea el comitente, de quién sea el que hace el encargo, de mayor o menor calidad, y de su mano, de la mano de sus colaboradores en el taller, o directamente de personal del taller, a través de los formatos que el Greco ha ido estableciendo a lo largo del tiempo, como si fuese una especie de book de imágenes actual, y que son modelos en los que se iban basando la producción del taller a modo de industria pictórica.
Podremos pensar que, en definitiva, visto un poco la cantidad ingente de obras que realizó, ¿podemos decir que su vida fue fácil?
No fue fácil, en absoluto, porque ¿no? De las pocas cosas con seguridad que sabemos de él son muchos de los pleitos que tuvo, fundamentalmente con la Iglesia. Conocemos por lo menos hasta 9 pleitos que él tuvo con la Iglesia, y curiosamente, pues él hizo también magníficos retratos que todo el mundo conoce, y jamás tuvo, o que conozcamos al día de hoy, ningún problema con ninguno de los personajes que él retrató. Su condición no fue fácil. De hecho, en los primeros 10 años de vida en Toledo, él se dice estante, no vecino. Hasta 10 años después de estar en la ciudad, él no es vecino, él tiene pleitos continuamente, él tiene dificultades para entender el castellano, una especie de castellano italiano que, bueno, pues que chapurrea y tal. Él también, bueno, pues tiene una relación compleja con las instituciones de la ciudad, con, bueno, pues muy probablemente con alguno de los pintores, etcétera. Él tiene una idea de sí mismo como un pintor genial y como un artista. Es una idea que trae de Italia. Aquí no se tenía exactamente esa idea. Entonces, bueno, a nivel de caché, por decirlo una palabra actual, él considera que, bueno, que está en otra dimensión. Y de hecho, los múltiples pleitos que tiene y la situación de los datos de su vida que conocemos nos pueden indicar que su vida no solo no fue fácil, sino, como ha sugerido alguno de los estudiosos de su figura, puede que se considerase un prisionero en la ciudad, no un prisionero, un cautivo en la ciudad, y bueno, la verdad es que nunca regresó ni a Italia ni a su Creta natal, pero la vida aquí no le debió ser fácil por los documentos que hoy día se manejan.
Realmente es un poco estremecedor, ¿no?, escuchar tu testimonio, Juan Antonio García de Castro, director del Museo del Greco, hablando de la figura de este importante y destacado pintor como un personaje en tierra de nadie, casi sin raíces, incomprendido, ofreciendo un concepto, una idea de arte que aquí parece que nadie llegaba a vislumbrar.
Bueno, no exactamente, porque él tenía un círculo de amigos humanistas, gente a los que él consideraba, bueno, pues un poco a la altura de su genio y de su condición de artista liberal, que, bueno, pues se movía tanto en los ambientes eclesiásticos de primer orden como en algunos ambientes tanto aristocráticos como, digamos, funcionariales del ayuntamiento. Él tenía su círculo, obviamente, pero él tenía sus dificultades también, y eso lo refleja perfectamente, pues, muchos de los comentarios que se hacen, o de lo que podemos intuir o entresacar de sus múltiples pleitos. Él no tuvo, y además, si hacemos un análisis, por ejemplo, de lo que había en el inventario a su muerte, él era un hombre pobre. A pesar de que se han escrito algunas cosas de que utilizaba y gastaba muchísimo dinero y que tenía músicos en su casa y que era un manirroto, en realidad él tuvo siempre dificultades económicas, o prácticamente siempre tuvo muchos fiadores, tenía buenos amigos que salían a fiarle para los pleitos y problemas económicos que tenía. Pero da la sensación, así mirando un poco la vida más en profundidad del Greco, que, bueno, pues que debió ser un hombre cargado de una cierta amargura probablemente, pero también de un resplandor de artista, que se considera artista en toda su dimensión, que lo sabe, que sabe que está por encima del panorama artístico que opera en Toledo y probablemente en muchos puntos de España, incluidos los italianos, que en ese momento están decorando el Escorial, cosa a la que él aspiraba y no consiguió. Y todas estas cuestiones, el hecho de que, bueno, pues no se le considere un hombre ni rico ni poderoso, él no tuvo casa propia que conozcamos, y de los 35 años que vivió en Toledo, solo sabemos que vivió de alquiler 15 en las casas o en el palacio del Marqués de Villena, pero del resto no sabemos ni siquiera dónde vivió. No dejó fortuna, no dejó prácticamente nada que nos indique que su vida pudo ser más o menos opulenta y que su vida pudo ser más o menos cargada de felicidad, más allá de las largas conversaciones que debió tener, pues, con Antonio de Covarrubias, por ejemplo, o con algunos como con Alonso de Villegas, o con alguno de los amigos que del círculo en el que él se movía en la ciudad.
Desde luego que él estaría ahora muy contento allá donde esté de ver cómo su obra ha quedado marcada casi con letras doradas, con letras de oro, en la historia de la pintura universal, y ser considerado un verdadero genio de la pintura del siglo XVI por la singularidad que caracteriza a todos sus trabajos. Juan Antonio García de Castro, director del Museo del Greco, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia.
Un placer, y a vuestra disposición siempre.
Llegamos al último bloque de este especial del Greco aquí en Ser Historia. Nos sigue acompañando la música de Vangelis, el Greco, una obra magistral que nos ayuda a poner fondo, música de fondo, a la figura de este insigne pintor, nacido en el año 1541 y fallecido en 1614, ahora hace ahora 400 años. Hemos hablado de su arte, hemos hablado de su vida cotidiana, hemos hablado de los supuestos problemas que tenía en la visión, en donde, bueno, pues hemos visto que hay más parte de leyenda urbana que de cualquier otra cosa. Y nos queremos ahondar ahora, como digo, en los últimos minutos, en la vida quizás menos conocida de la figura del Greco. El Renacimiento español está caracterizado, pues, por el mundo de la magia, los nigromantes, alquimistas. No estamos hablando de nada extraño. El propio Felipe II tenía en su corte a personajes de este tipo y se toman como algo natural en el contexto histórico de la época, si bien es cierto que Felipe II se nos presentaba como su real y católica majestad, ¿no? Algo, todo aquello en teoría que estuviera fuera de la religiosidad católica más exacerbada, más extrema, no tenía lugar, y sin embargo el propio Felipe II abrazaba estas creencias, estas ideologías absolutamente paganas. Y el Greco, como buen hombre renacentista, pues también participó en algunas de estas tareas, formas de ver la vida, el mundo, etcétera. Luis Rodríguez Bausá, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho, encantado.
Luis Rodríguez Bausá es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y nos va a ayudar en los próximos minutos a ver ese trasfondo más oscuro, más sombrío de la vida del Greco. Luis, como comentaba ahora, la alquimia, la magia, los nigromantes eran algo habitual en la época de los siglos XVI, XVII, no solamente en la corte de Madrid, sino también en Toledo, y imagino que también en la vida del propio Greco.
Pues hay una parte importante de la historia, pues más discreta y, si quieres, más heterodoxa de este genial personaje, que lo relaciona indefectiblemente con algunos de estos personajes que tú estás citando, ¿no? Por entrar un poco en materia, el Greco tuvo que conocer a ese monje heterodoxo fundamental en la historia de este país, que fue Benito Arias Montano. De hecho, hay quien asegura que cuando él viene a España, motivado por, entre otros, por el embajador en Roma, y conoce en la corte y en el Escorial a Benito Arias Montano, que ya ejercía de bibliotecario, fue el primero que le puso en conocimiento y en contacto con un núcleo de gente que pertenecía a estos grupos más disidentes, de heterodoxos, de alquimistas o gente incluso de la secta Caritatis, a la que también hay algún autor que dice que él pertenecía, ¿no? Hay una relación directa y fundada entre Juan de Herrera, el segundo gran artífice del Escorial, que, en fin, esto no descubrimos nada nuevo, perteneció a círculos muy cerrados, herméticos y heterodoxos, muy relacionados con el mundo de la alquimia y de la cantería, y fue uno de los grandes baluartes y defensores del Greco, al que tuvo ocasión de tratar en numerosas ocasiones.
Estamos hablando de una época, como decía antes, el reinado de Felipe II, luego Felipe III y Felipe IV, en donde esa religiosidad, por lo menos de puertas afuera, era lo que más se llevaba, lo que más en boga estaba, y sin embargo todo el mundo luego practicaba estas artes más oscuras, estas artes más paganas en el interior de sus casas. Esto imagino también que sería un elemento más a añadir a esos problemas que tuvo el Greco con la Inquisición.
Claro, pero el Greco tuvo serios problemas de la Inquisición, pero en un momento dado, y esto es una cosa bastante poco conocida de la vida del Greco, él participó, imagino que un poco obligado, esto también es verdad, como intérprete en algún proceso de Inquisición. Hay uno muy conocido, si me permites, lo recuerdo sí, rápidamente, de un criado que se llamaba Miguel Rizo Cascandil. Este tuvo un problema, fue acusado en el trayecto desde Venecia precisamente hasta España, y fue acusado de practicar durante todo el viaje de la religión maometana, y cuando este hombre consigue hacerse entender y decir que era griego, llaman de intérprete de lengua, que era como se decía en aquel momento, al Greco, algo que no cuadraba en absoluto, toda vez que en Toledo existía desde hacía 15 años atrás una cátedra de griego que regentaba un señor que se llamaba Antonio Colosinas, que dominaba perfectamente el español y el griego, cosa que en aquellos momentos el Greco tampoco dominaba 100% el español. Y él accede a participar de intérprete en este proceso, que termina en nada, porque aquel pobre desgraciado de Miguel Rizo Cascandil en fin, si me permites la anécdota, no es que rezara ni fuera musulmán ni rezara agachado, es que tenía una fístula anal y el pobre se medio ocultaba para limpiarse, ¿no? Y entonces, pues de ahí surgió toda esta historia. Así que la relación del Greco con la Inquisición es paradójica, ¿no? Porque la Iglesia le contrataba muchas obras. Pero hay también quien asegura que el Greco era griego, ¿no? No solo porque su hermano había sido el recaudador de impuestos en Venecia, algo que estaba en manos de los judíos, sino porque no existe partida de bautismo de su hijo Jorge Manuel, porque él cuando muere no deja pagada ninguna misa, que era lo normal en aquellos momentos, ¿no? Y de ahí surge toda esta polémica de que si el Greco, era judío o no. Por eso las relaciones son un poco extrañas, ¿no? Rozando la heterodoxia y mirando para otro lado cuando a la Inquisición le interesaba, y si no, pues utilizaba sus servicios.
Uno de los elementos que unen la biografía del Greco de una forma más intensa con este mundo de la magia, de la alquimia, también podríamos decirlo así, es la casa que él alquiló durante más de 10 años en lo que hoy es el Museo del Greco, que fue la antigua sede, el antiguo palacete de personas también vinculadas a este mundo más oscuro, ¿no?
No, y del judío converso más importante que había no solo en Toledo sino en Castilla, que era quien le alquiló la casa, ¿no? Y lo utiliza, se queda allí por espacio de mucho tiempo, su hijo Jorge Manuel también, aunque al final de su vida parece ser que vivió en otros lugares por desavenencias afectivas con la que era su segunda mujer, pero es muy significativo, ¿no?, que él busca un lugar donde establecerse en un sitio que, como tú bien recuerdas, pues perteneció, entre otros, al marqués de Villena, don Enrique de Villena, que fue el más afamado mago grande y alquimista que yo creo que ha vivido en la ciudad de Toledo.
Y esta alquimia quizá también muy vinculada a los pintores por las artes para realizar los pigmentos, ¿no? Yo tengo anécdotas, por ejemplo, de algunos pintores del siglo XVI o XVII que se decía que utilizaban artes oscuras para la confección de esos colores tan brillantes. Hay que pensar que el Greco, como buen artista griego, había estado varios años en Italia, un punto de conexión y de influencia con todo el colorismo que venía de Oriente Próximo, y eso él lo trajo a España, lo vemos perfectamente en los cuadros, en esos paños con colores muy vivos. Se llegó a decir también que pudo haber utilizado la alquimia, esas formas químicas tan tan sorprendentes para crear los pigmentos de la pintura.
Sí, no solo por lo que dices tú de los colores y también por eso se le ha considerado un precursor de la pintura del siglo XX. Es que, claro, hoy cuando queremos pintar un cuadro compramos un tubo de óleo, pero entonces la gente tenía que fabricarse los pigmentos. Nosotros contactamos con una restauradora hace un poco tiempo para que nos que además había estado participando en restauración de cuadros del Greco y hablaba justamente de esto, ¿no?, de la dificultad de conseguir los tonos que el Greco utilizaba, porque no se sabía exactamente qué aglutinante utilizaba, más allá que en algún cuadro de peor calidad utilizaba huevo, yema de huevo, pero tampoco se conocían exactamente dónde sacaba determinados pigmentos, ¿no? Entonces, hombre, hoy con las técnicas modernas al final conseguían el mismo color, pero que para ellos era muy difícil saber cómo lo había conseguido obtener el Greco, porque no se vendían esos pigmentos con esa tonalidad en aquel momento.
Muy bien, la figura del Greco siempre ha estado vinculada al mundo del arte, a los elementos más académicos, más tradicionales. También tiene sus leyendas urbanas, como decíamos antes, en ese supuesto problema de astigmatismo que tenía en la visión. Y desde luego hay elementos también muy ciertos, o por lo menos están demostrados desde el punto de vista historiográfico, de al igual que sucedía con Felipe II, Arias Montano y los grandes personajes de la corte madrileña del siglo XVI y comienzos del XVII, esos vínculos, como digo, con la magia y las artes más oscuras. El Greco seguro estuvo también imbuido en muchos de estos tratados. Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia en relación a la parte más oscura de la figura del Greco.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, Nacho.
Como Como siempre, nos pisan las señales horarias, hemos completado casi esta hora de historia, en concreto del Greco. Ya sabéis que si lo queréis volver a escuchar, lo podéis hacer a través de la fonoteca de nuestra página web www.serhistoria.com. Ahí vais a encontrar el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y las otras formas de contacto con nosotros para proponernos temas en programas futuros. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Carlos Llanos una vez más a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta el próximo programa.